Las recetas que se aplicaron ahí, las recetas que tenés de sacrificio, son por haber llegado hasta ahí. Si no se hubiese demorado 20 años en encarar esta reforma, vuelvo a decir, responsabilidad de los poderes ejecutivos que tuvieron hasta el año 2004, no hubiera sido necesario los sacrificios. Pero hoy esos sacrificios, lo que podemos decirle con tranquilidad a los afiliados, es que han dado resultado.
Informe especial. Caja Bancaria. A 10 años de una reforma histórica.
Y bueno, que si no pasa nada raro, la caja va a tener vida por muchos años más. Claro, solución como la que encontramos es esa vez. Una solución igual si llega a pasar una catástrofe de nuevo, no.
Capítulo 4. Presente y futuro de la caja bancaria.
En este cuarto y último capítulo del informe especial sobre caja bancaria, nos centraremos en conocer cuáles fueron los principales aspectos que incluyó la reforma que permitieron dar sustentabilidad al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Sistema Financiero.
En los tres capítulos anteriores, conocimos cómo fueron los orígenes de la seguridad social en Uruguay y de caja bancaria, cuáles fueron las principales discusiones desarrolladas en la década del 90 en el marco de una fuerte amenaza neoliberal y cómo trabajó en todo el país de cara a una reforma a EBU que finalmente se logró conquistar en el año 2008.
En este cuarto y último capítulo nos centraremos en conocer con qué perspectivas a futuro se encuentra la caja ahora tras 10 años de la reforma.
Encontrá los cuatro capítulos en radiocamacuá.uy.
Podemos decir que la reforma actuó sobre tres aspectos fundamentales para refundar la caja bancaria.
La ampliación del campo afiliatorio, ajustar los parámetros jubilatorios alineándose al régimen general y la introducción del aporte complementario de las empresas. Al 31 de diciembre de 2008, la caja contaba con 0,8 trabajadores activos por cada trabajador pasivo. Esto hacía que los egresos operativos del instituto superaran a los ingresos.
En tanto, luego de la reforma, la relación activo-pasivo se fue recomponiendo, al punto que a diciembre del año 2017, la caja contaba con 1,4 activos por cada pasivo.
Otro aspecto importante que incluyó la reforma fue la ampliación del campo afiliatorio.
La reforma de 2008 logró incluir a empresas y trabajadores que estaban desarrollando actividad financiera pero que no formaban parte de caja bancaria, es decir, estaban por fuera.
Gustavo Guare, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, detalla la cantidad de empresas y trabajadores que ingresaron al instituto.
Pasar de 70 empresas y 12.500 trabajadores a pasar a 200 y tantas empresas y 21.000 trabajadores.
Las nuevas empresas ingresaron a la caja aportando lo mismo que ya estaban aportando en el BPS, que era un 7,5%. Por lo cual, no hubo ningún perjuicio para ellas en pasar de un instituto de seguridad a otro.
Lo mismo con los nuevos trabajadores que ingresaron a la caja provenientes del BPS. Para ellos su aporte se mantuvo en 15%, mientras que los trabajadores que ya estaban en la caja continuaron pagando el 17,5%.
La ampliación del campo afiliatorio recompuso la relación entre trabajadores activos y pasivos, pero no la relación entre ingresos y egresos de la caja, dado que los nuevos sectores financieros que se incorporaron tienen un ingreso que es menor al de los sectores tradicionales bancarios.
Así lo explica Pablo Andrade, ex dirigente de AEBU.
Eso recompone la relación activo-pasivo, aunque no recompone la relación de ingresos y egresos, porque en ese momento eran sectores mucho más sumergidos salarialmente, cosa que en los últimos 10, 12 años se ha logrado ir transformando en cuanto a elevar el nivel salarial y de beneficios de esos sectores, pero igual están siendo salarios inferiores a los de las jubilaciones que se generan del sector bancario tradicional.
Otro de los aspectos que incluyó la reforma de 2008 fue los parámetros jubilatorios, los cuales se alinearon al régimen general de BPS.
Por un lado, la edad de jubilación de la mujer estaba en 55 años y se equiparó a 60 años como los hombres luego de la reforma.
Por otro lado, solo los varones generaban pensión hacia sus cónyuges, pero luego de la reforma, también las mujeres obtuvieron esta prestación para sus parejas.
El sueldo básico jubilatorio, o sea, el cálculo que se usa como referencia para establecer la jubilación, tomaba como base un promedio de los últimos 3 años.
Luego de la reforma, pasó a ser los últimos 10 años, o los mejores 20.
También se bajó la tasa de reemplazo. Se trata del porcentaje del sueldo básico jubilatorio que se pasa a cobrar como jubilación, que era del 65% y pasó al 50%.
Informe especial. Caja Bancaria. A 10 años de una reforma histórica.
Por el lado de los trabajadores, que ya eran pasivos, la reforma dispuso que siguieran aportando la contribución a la caja que se había fijado desde el año 2004.
De esta forma, se buscó encontrar un equilibrio entre los activos que se jubilaron luego de la reforma e iban a tener jubilaciones menores, y los que ya eran pasivos antes de la reforma, que siguen pagando un aporte a la caja, pero se habían jubilado en condiciones más beneficiosas.
Así lo explica Julio Pose, exgerente general de la caja.
Entonces, claro, las condiciones de acceso que tuvieron los jubilados anteriores al 2008 fueron muy distintas que las que tienen los jubilados después del 2008. Entonces, eso demuestra que había que buscar un equilibrio también, porque si vos le haces un cálculo muy distinto, y además arriba de eso, le aplicás, vos estás rebajando por todos lados. Entonces, el equilibrio que se consiguió, eso está estudiado.
Otra de las principales novedades que introdujo la reforma de 2008 tiene que ver con la creación de un nuevo tipo de aporte patronal.
Además del aporte patronal básico, que es el que depende de la remuneración que las empresas le pagan a sus empleados y que puede ser del 7,5% o el 25% según el tipo de institución financiera, la reforma crea un aporte patronal complementario.
Este nuevo aporte que pagan las empresas está vinculado a la actividad económica de cada tipo de empresa del sector financiero y a los activos que generan esas empresas.
Este aporte prevé una situación en donde, a raíz de los profundos cambios tecnológicos, las instituciones comienzan a cubrir con menor mano de obra mayor cantidad de servicios.
Así lo explican Julio Pose, ex gerente general de la Caja, y Eduardo Larralde, delegado de los trabajadores en Caja Bancaria.
Y ahí se hizo un análisis de cuáles empresas hacían determinada actividad, porque no todas hacen lo mismo. Entonces, por ejemplo, los bancos pagan sobre los activos que tengan. Sobre los activos que tengan propios, que no tengan radicado en el exterior, etc. Las empresas de seguro, por ejemplo, pagan sobre las primas que emiten. Cada prima que emiten pagan un porcentaje de eso. Entonces, cada uno tiene en un escalón distinto qué cosas son las que aportan.
Es decir, un préstamo que da el banco, el banco, por ejemplo, un banco compra un cajero automático, ese cajero automático, por estar en el activo, porque lo compró, puso dinero, figura en su activo, ese cajero automático aporta a la caja bancaria. Por eso cuando por ahí se habla de que se dice, bueno, tendrían que aportar los robots, en el caso nuestro los robots, por ejemplo, aportan desde el 1 de enero de 2009, están aportando.
La lógica que está detrás de este aporte que hacen las empresas en función del negocio es la siguiente.
Si el negocio se transforma por los cambios tecnológicos y cada vez emplea menos personas, la financiación de la seguridad social no puede depender exclusivamente del aporte que hagan las empresas por su plantilla de trabajadores.
Por lo tanto, es una forma de que las contribuciones a la seguridad social se mantengan pese a los avances tecnológicos y a los cambios que estos conllevan en el sector financiero.
Implícitamente, el Sistema General de Seguridad Social del Uruguay, cuando dedica IVA al BPS, está haciendo lo mismo. Es decir, como el BPS a nivel general es toda la actividad de la economía del país, ¿qué grabás? Grabás el consumo. O sea, este concepto no es ajeno, está implícito en políticas y por lo tanto también era viable desde esa perspectiva.
El principal mérito de este cambio que contiene la reforma es que incluye por primera vez una fórmula de financiación distinta a la tradicional que tienen otros institutos de seguridad social. Así lo explica Eduardo Larralde.
Porque los modelos tradicionales de seguridad social, los que conocemos más o menos hasta ahora, lo que hacen es, se sostienen en base a un aporte sobre la masa salarial. Aportes patronales y aportes de personales de Montepío. Entonces, si cada vez hay menos trabajadores, va a haber menos aportantes. Tú podés de repente ir subiendo los porcentajes de aporte, subiendo las tasas, pero todo eso tiene un límite. Entonces, es evidente que los modelos basados en ese esquema están destinados a irremediablemente al fracaso, a tener déficit, a no poder cubrir con... De hecho, cuando uno mira otros sistemas de seguridad social, se ve que cuando los recursos no alcanzan hay que dotarlos de recursos genuinos y el Estado o destina parte de los impuestos, de la recaudación de impuestos, como en el caso del BPS, que utiliza 7 puntos del IVA, van directo al ingreso del BPS, o alguna asistencia financiera de otro tipo, porque no alcanza.
Para comprender la relevancia que este aporte patronal complementario tiene para Caja Bancaria, basta mencionar que este nuevo aporte explica actualmente un 21,5% de los ingresos que tiene la Caja Bancaria.
Todos estos aspectos que repasamos fueron los que permitieron que Caja Bancaria pudiera afrontar el futuro con mayor tranquilidad.
Así lo explican Gustavo Guare, presidente de la Caja Bancaria, y Ricardo Ibarburu, delegado de los jubilados en el instituto.
Lo que ha demostrado esta historia de 10 años es que en este periodo la Caja pudo capitalizar un importante marco de reserva en torno a los 270, 280 millones de dólares de aquellos 26 que quedaban a finales de hace una década.
El gran acierto de la ley, que 10 años después se puede decir, porque claro, cuando uno hace una ley previendo que va a haber determinadas variaciones en la economía y en los salarios y en la situación económica mundial y nacional, no sabe lo que va a pasar. Hoy sabemos que después de 10 años, todos esos supuestos se cumplieron, la Caja está fuerte.
Ese aumento de las reservas que logró la Caja en esta década le permitirá afrontar una oleada fuerte de jubilaciones que se viene en los próximos años.
La Caja tenía que recaudar suficientes reservas partiendo de casi cero. Sí. Tenía unos 8, 9 años, 10 para mejorar ampliamente su reserva, para quedar con una base que le permitiera después, cuando vienen las jubilaciones masivas que ya están empezando, que van a durar como 7, 8 años, usar esas reservas sin que se agotaran y quedar en cero vuelta. O sea que está previsto, la acumulación se logró relativamente de acuerdo a cómo estaba proyectado, y hoy tenemos que empezar a usar reservas. Algún número gráfico, mira, estábamos jubilando unas 400, 500 personas por año, y el año pasado y el anterior ya pasamos a 1.500, 1.400.
Informe especial. Caja Bancaria. A 10 años de una reforma histórica.
Tras una década, la realidad demostró que la reforma en Caja Bancaria fue exitosa y logró, no sin sacrificios de todos los involucrados, equilibrar las cuentas del instituto.
Sin embargo, quedarán siempre temas pendientes para discutir, que requerirán una constante actualización.
Uno de ellos es el campo afiliatorio, que seguirá siendo un elemento a tener en cuenta para su actualización.
Así lo explica Fernando Gambera, secretario general de AEU.
Yo creo que la revolución tecnológica hace que definitivamente no va a ser nunca un tema cerrado. Porque si hay algo que les da la tecnología es la capacidad logística de diversificar los productos y las bocas de salida y los procesos. Entonces, cada vez es más común que haya productos y resultados del sistema financiero en otras áreas de trabajo, sean corresponsales, sean suba de mercado, sean otro tipo de vínculos empresariales. Y bueno, ese debate siempre va a estar abierto y sí, va a ser una puja.
Conforme avanzan las transformaciones tecnológicas, la discusión sobre el campo afiliatorio se va complejizando, dado que hay empresas que por su actividad entran en una zona gris.
Así lo explica Julio Pose.
Hoy vos tenés actividades que se hacían en los bancos que le hace un cambio, por ejemplo. Claro, ¿qué pasa? Ahí tenés el problema que hace el cambio hace eso y otras muchas cosas. Ya no está tan definido que era Primero, hay empresas que eran, hacían lo que hacían los bancos y lo hicieron de otra forma, porque de otra forma jurídica, no afiliada a la caja. Pero a su vez tenés actividades parciales que están por muchos lados. Yo qué sé, antes se pagaban facturas en los bancos, hoy se pagan facturas en el supermercado. Entonces, ahí tenés una toda una zona de campo gris.
En seguridad social nunca va a haber una reforma definitiva. Siempre es necesario hacer cambios, porque el mundo del trabajo va cambiando y los institutos de seguridad social tienen que responder a eso.
Pero lo cierto es que, más allá de eso, los hechos demostraron que la reforma de Caja Bancaria de 2008 fue exitosa.
La culminación del proceso se dio hace 10 años, concretamente el 24 de octubre del año 2008.
Pero como vimos, el proceso comenzó muchos años antes e implicó el enorme sacrificio de trabajadores y trabajadoras y de dirigentes de AEBU que recorrieron todo el país en busca de consensos y acuerdos.
Para cerrar este informe de Caja Bancaria, les preguntamos a algunos de los involucrados qué les dejó todo el proceso de reforma que culminó hace 10 años.
Julio Pose.
La solución funcionó. Era otra incógnita que siempre hay, ¿eh? Porque pedí sacrificio. Es en una cuestión donde tienen múltiples variables, funcionó, pasó estos años razonablemente adecuado a lo que se preveía, a pesar de que pasaron muchas cosas, ¿no? Hubo una crisis financiera en el mundo en 2008, por lo tanto, de alguna manera, cierta tranquilidad de que lo que se vislumbró anda.
Gustavo Pérez.
Creo que los trabajadores, cuando son conscientes de la situación y se discuten adecuadamente las situaciones, son capaces de sacar elementos de solidaridad, elementos de grandeza, que es lo que el gremio, desde mi punto de vista, aportó. Y a mí fue la de las cosas que me gratificó más, digamos, dentro de mi actividad sindical, esto, de ver un gremio que realmente fue consciente de la globalidad del problema que tenía para adelante.
Fernando Gambera.
Quiero decir que me deja con total sinceridad, es la marca emotiva más fuerte de toda mi militancia. Haberme tocado con Gustavo presidir esa asamblea, ese resultado, es un momento en los que se te juntan las rodillas y te tiemblan las piernas de la emoción, del abrazo de los compañeros, de la fuerza que eso transmite, ¿no?
Leomar Pastorino.
Así que me queda la satisfacción de haber avanzado, de haber conservado el régimen de solidaridad, porque si no hay solidaridad, no hay seguridad social. Lo otro es lucro. Para eso te compraba un seguro, no había compañía. Chao. Así que me queda esa satisfacción como trabajador de la seguridad social desde hace 54 años, de que la gente va tomando conocimiento realmente de lo que hay que defender y lo que no.
Fernando Iraola.
Pero hoy con el diario El Lunes, decir, bueno, lo que se hizo bien. Lo importante es que la gente lo entendió, y que no fueron dos o tres dirigentes nominados que lo sacaron adelante. No. O sea, el sindicato lo analizó, vio que la mano venía mal, se puso a trabajar con los compañeros, y de ahí surgió una movilización muy importante. Y que, de hecho, y con el diario El Lunes, hicimos lo que teníamos que hacer. Por lo tanto, hoy te puedo decir que fue uno de los grandes laburos que este sindicato hizo.